Siguiendo la inspiración de las lecturas de hoy, cuyo tema es el amor universal, vamos a tratar de ahondar un poquito en esa universalidad, en esa apertura del amor más allá de cualquier distinción o de cualquier barrera. Cornelio no es un hecho aislado. Los hechos de los apóstoles presentan su conversión como la puerta que Pedro abre, pero no es un hecho aislado. Será más tarde Pablo, tras su conversión, tras la presentación por parte de Bernabé a los apóstoles, tras su traída también por parte de Bernabé a la iglesia de Antioquía, el que, junto con Bernabé, tercera vez, pues emprenderá los viajes apostólicos por todo el Mediterráneo, la cuenca norte sobre todo, convirtiendo poblaciones gentiles, aunque en principio, eso sí, partiendo de la sinagoga, partiendo del judaísmo. También en esa época Felipe había bautizado en Samaria, había bautizado a mucha gente en Samaria y había bautizado al eunuco de la reina también. Bien, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, pues así se le conoce y así se dio a conocer él, el apóstol de los gentiles, él entendía que la misión que Jesús le había encomendado era la conversión de los gentiles, como a Pedro la de los judíos. Casi casi ahí se pone de igual a igual. Pues bien, Pablo fue muy rechazado y fue muy perseguido. Persecuciones, palizas, tremendo. Una vida realmente martirizada que acabó con el martirio. El acto final fue el martirio entre fontanes. La leyenda habla de las tres fuentes que brotan de los tres saltitos que da la cabeza de Pablo al caer, pero toda su vida fue en realidad martirial, perseguido por los judíos, perseguido por los romanos, perseguido por todos, expulsado, apaleado, etcétera, etcétera. Bien, pero no es lo único. La historia de la Iglesia, con todas sus dificultades, con todas sus, bueno, maldades a veces, pero no es más que una historia de apertura y de universalidad progresiva. Los bárbaros invaden la Europa que ya era cristiana. Oriente se salva medio-medio, porque allí es donde reside el emperador en Bizancio, pero el resto, Europa, pues cae bajo el poder de los bárbaros, y los bárbaros son tribus que nada tienen que ver con la cultura grecorromana en principio, algunas sí están más cercanas, y tribus que incluso entre ellas son excluyentes. Y sin embargo, a lo largo de unos siglos, el cristianismo integra a los bárbaros en aquella sociedad. Desde San Agustín, San Gregorio Magno sobre todo, San Gregorio Magno, pero también pues el monacato occidental y el monacato irlandés e inglés. Un diálogo cristianismo-pueblos bárbaros que le da al cristianismo también otra tonalidad nueva y que integra a aquellos pueblos con los, por ejemplo, hispanorromanos de España, acordados de los visigodos, de la lucha de Hermenegildo, pero como Recaredo al final une todo. Recaredo, los monjes, acabarán en la unión. Una apertura que va a producir Europa. El resultado va a ser Europa. Una unión de muchos pueblos bajo la cruz cristiana. pero no se queda ahí, va a ser siempre. Un ejemplo precioso es la conversión de los indios de América. A veces estaba unida a la entrada de los conquistadores, pero en realidad fue bastante independiente e incluso fue la gran defensora de los indios. Y el posible genocidio que pudo haber, como en otros lugares, en realidad fue frenado y eliminado por la fe cristiana. Jesuitas, franciscanos, dominicos llevan la fe, bautizan, pero piden permiso para bautizar a aquellos pueblos. Y al final, esos pueblos, de una manera u otra, entran también en la totalidad de la Nueva América. Y la Nueva América, pues fundamentalmente será un mestizaje, lo mismo que lo fue Europa. Ese universalismo es algo muy propio del cristianismo, porque, como decíamos, Dios es amor. Y la primera característica del amor es que es universal, abierto. Y todo el que participa en el amor se abre a la universalidad. Y si no, si se encierra, si excluye, no es auténtico amor. Eso ya lo hemos visto e insistimos. Cuando esa universalidad no brota del amor cristiano o no cristiano, ocurren dos cosas. Primero, la primera deformación que falsifica el amor es la superioridad de unos sobre otros, la distancia. Será distancia de razas, de clases, de lo que sea, pero será distancia. Habrá niveles distanciados en la sociedad. No hablo de ese máximo que son las castas, hindúes, por ejemplo, pero sí el feudalismo, sus clases sociales, en la burguesía lo mismo. Ahí el amor, de alguna manera, se ha deteriorado, porque la superioridad de unos sobre otros no la soporta el verdadero amor. Un signo y un examen que podemos hacer de nosotros. ¿Estamos encerrados en una clase social, en un gueto social superior a los demás? ¿O aunque estemos ahí, hay apertura y no hay exclusión? El amor, como digo, no encierra, sino que abre a la relación. Y una deformación, cuando no es eso, es que nace o crece la superioridad de unos sobre otros, la distancia. Algo que está ocurriendo en nuestra época porque el amor, la presencia del Dios amor en la vida, debido a la descristianización, se está convirtiendo en un distanciamiento de clases. Y además cada vez más distanciadas. Eso a la larga es origen de violencia, por supuesto. Pero además del distanciamiento se da otra cosa. Es decir, ese amor excluyente, ese amor que genera distancia, es la raíz de la endogamia y del nacimiento y arraigo de grupos sociales que se encierran en sí mismos. La endogamia, la prohibición de matrimonio fuera del grupo racial o social, fortísima en las castas. En las castas es una prohibición total, fuerte en el feudalismo, pero no absoluta. Bastante fuerte en la división de clases, pues de la burguesía occidental, pero abierta siempre, y siempre el sueño de ese amor romántico que rompe la barrera y que alcanza al otro, al verdadero otro. Esa endogamia también ha sido búsqueda de relación, búsqueda de matrimonio, pero dentro del clan. Y en el fondo ha robustecido el clan y lo ha cerrado sobre sí. De aquí nace el clan, la tribu. Un ejemplo lo tenéis en el judaísmo, en las épocas de la Vuelta, Esdras, Nehemías, cuando la prohibición de casarse con mujeres extranjeras, cosa que había ocurrido sistemáticamente porque estaban desterrados, pues produce una prohibición. Y no solo prohibición, sino obliga a separarse aunque hubiera hijos. Es decir, eso es el clan, eso es la verdadera tribu. Y esto produce una exclusión. Entre nosotros, pues claro que se da. No tenéis a vuestro alrededor, y no hemos caído de cuando en cuando, en prejuicios fortísimos y excluyentes de emigrantes que vienen de otras razas y latitudes, desde los asiáticos hasta los europeos orientales, pasando por los africanos, etcétera, etcétera. Esa exclusión, ese exclusivismo, atenta contra la universalidad y atenta contra el amor. Y esos prejuicios lo que muestran realmente, lo que sacan a la luz, es que no amamos. Que nuestro amor es tan limitado, que ya no es el amor de Dios, es otra cosa. Intereses, atracciones, lo que sea. Pero eso no es verdadero amor. La exclusión de razas impide el amor, pues aunque excluyamos a una sola persona, por ejemplo, cuando de verdad, no me refiero a rencores más o menos superficiales, a intereses, no, el odio, odio, cuando se excluye a una persona de nuestro amor absolutamente, en ese momento hemos excluido a toda la humanidad. Porque cada persona no es ni más ni menos que la concentración de lo humano en un individuo original, pero concentración de todo lo humano. El amor es universal, tiene que ser universal, absolutamente universal. Claro, aquí luego hay preguntas prácticas, es verdad, es verdad. Es decir, en épocas de auténticas invasiones que ponen en peligro el equilibrio, que ponen en peligro la continuidad histórica, ¿existe el derecho a defenderse de esas invasiones? Bueno, pues si es simplemente derecho a ir abriendo la puerta progresivamente conforme se puedan integrar y con las condiciones de integración, no creo que se opusiera. Ojalá pudiéramos ahora admitir a 10 millones. Mira, vamos a ver si año a año, de 100.000 en 100.000 vamos admitiendo, pero ellos tendrán que integrarse, tendrán que renunciar a costumbres extremas, tendrán que abrirse, no podrán cerrarse en barrios. Oye, eso sí es legítimo, creo, creo. Pero propagar ese odio fuera del extranjero, aunque en partidos políticos o en tendencias tengan valores humanos y cristianos, incluso muy buenos, eso desdice cristianamente en absoluto, en absoluto. El pedir, por ejemplo, que estos migrantes, bueno, segundo, el luchar contra las mafias, eso es otra obligación, y el intentar ayudar a esos países de los que emigran por hambre y pierden la vida en el paso del estrecho o en la entrada a Norteamérica. Claro, si es que la desigualdad es no universalidad y al final produce el asalto. Por tanto, el amor tiene que ser universal, totalmente universal, lo cual no quiere decir que sea insensato, pero hay que poner las soluciones para que la puerta no se cierre y para que unos y otros nos integremos. Esa es la exigencia del amor.